Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 14 al 23. Si gusta, pueden ponerse de pie para leer las escrituras. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 14. El tema del mensaje: la cena del Señor. ¿Qué es la Santa Cena para usted? Dice así la palabra del Señor: en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de nosotros como iglesia reunirnos en tu nombre. Nos das la libertad de vivir un país con libertades, ciertas libertades para nosotros proclamar tu evangelio a puertas abiertas, sin temor de persecución, sin temor de que nadie nos castigue por este hecho. Pero también te pedimos de una manera especial que con esta libertad que tú nos has dado, nosotros como iglesia tuya que somos, podamos testificar, podamos hablar con libertad al mundo, sin temor, que el mundo conozca de ti a causa nuestra, a causa de nuestros labios, a causa de nuestro testimonio público, Señor. Y tú puedas levantar en este sector y hasta donde tú nos lleves una generación que te conozca, una generación que te sirva a causa, Señor, de nuestro esfuerzo y trabajo diligente. Padre, aquí he de predicar tu palabra. Hemos de meditar y celebrar este mandamiento, esta ordenanza que tú nos has dado. Tú lo diste como un recuerdo perpetuo, Señor, para todas las generaciones que vinieron después de ti, Señor, como un recordatorio de la muerte, el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos que al participar del mismo, ya sea de forma física o espiritual, tu gracia, tu Espíritu Santo, descienda de una manera especial sobre nuestras vidas y nos lleve a una renovación de nuestro servicio a ti, de nuestra consagración a ti. Y si hay alguna vida que aún no te ha conocido, Señor, que a través de esta celebración sea el momento en que tú te glorifiques en ella y lo traigas a salvación. Amén. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Muy bien, mis hermanos, como nosotros hemos hablado en otras ocasiones, pero no está de más el que podamos traerle un recordatorio. La Pascua tenía como significado la liberación de parte de Dios a través del derramamiento de la sangre de un sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque cuando el pueblo de Israel ya estaba para ser liberado, la noche previa a esa liberación, a esa celebración que leímos, de ese cántico que entonó la hermana de Moisés en la lectura al inicio del culto, antes de esa liberación poderosa, con mano fuerte y extendida, como nos dice las Escrituras, Dios le ordenó al pueblo de Israel que tenían que matar un animal, un cordero, y que este alimento debía de comerse en esta noche, previo a la liberación del pueblo, con las puertas cerradas en sus casas, y que la sangre de este cordero debía de ser aplicada, debía de ser puesta en los dinteles de las casas del pueblo de Israel. Y que cuando el ángel de la muerte pasara por ese lugar, al ver la señal de la sangre en las puertas de las casas, pasaría por alto y no castigaría con la muerte del primogénito de esa familia. Precisamente, mis hermanos, en inglés el término Pascua es mucho más significado, tiene mucho más entendible, si se puede decir así, porque en inglés Pascua significa pass over, y en inglés es pasar por alto, pasar por encima. Entonces, la aplicación de la sangre del cordero haría que el castigo mortal de Dios pasara sobre los que se escondían dentro de las casas, y eso anunciaba de antemano la obra de Cristo en la cruz. Si la muerte de Cristo es aplicada a nosotros, la ira de Dios no nos tocará, ya que su justicia en contra del pecado fue satisfecha por Cristo. Por eso nosotros decimos que fuera de Cristo no hay salvación. No importa qué tan buena persona haya sido en vida, si esa persona nunca tuvo a Cristo, nunca aceptó la obra de Cristo en la cruz como una obra sustitutoria de su vida, nunca podría y nunca jamás fue salva. Precisamente, mis hermanos, la Santa Cena fue establecida por nuestro Señor Jesucristo la última noche de su existencia terrenal. Tres evangelios lo narran con detalles. Está Lucas, que es el pasaje que acabamos de leer, desde el capítulo del 22, del capítulo, el verso 14. En adelante está el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, desde el verso 29 en adelante. El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, verso 22 en adelante. Y a pesar de que Juan no lo menciona de manera explícita, sí sabemos que por lo menos en el capítulo 13 es una narración de algo que ocurrió en el transcurso de esta última noche de existencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día después, el pueblo judío iba a matar un cordero para celebrar la Pascua, pero nuestro Señor se adelanta y lo celebra la noche antes, pues se entiende que Él mismo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, iba a convertirse en el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado en el tiempo en que se mataba el cordero pascual tradicional en el cual lo celebraban los judíos. Eso nosotros lo leemos, tenemos referencia en Juan capítulo 1, verso 29, Evangelio según San Juan capítulo 2, verso 4, Evangelio según San Mateo capítulo 26, verso 45. Más de 1000 años atrás, antes de ese hecho histórico, Dios había ordenado en vísperas de la salida de Egipto que cada familia matase un cordero y que lo comiese de manera deprisa, que lo comieran deprisa. Esto está en Éxodo capítulo 12, verso 6 en adelante. Vuelvo y repito, de la sangre derramada de ese cordero debía aplicarse sobre la puerta de las casas para evitar que el ángel de la muerte los matara. Éxodo 12 narra todo esto. Entonces, lo que se hace en el Nuevo Testamento es una repetición simbólica de lo que se hizo en Egipto. Lo que fue celebrado en Egipto era sombra, apuntaba lo que iba a ocurrir en el cumplimiento del tiempo que se daba en el Nuevo Testamento con nuestro Señor y Salvador. En Egipto nosotros vemos que se mataron corderos para salvar la vida de unos pocos miles de primogénitos. En el Nuevo Testamento se sacrifica el único Cordero de Dios para salvar a toda la humanidad que creyera en Él. Eso nos dice que este último evento es un evento magno. Es un evento que cubre millones de personas a través de todas las épocas previas y luego de haberse instituido, de haberse celebrado. Una lectura detenida de Lucas capítulo 22 arroja luz sobre cómo fue que se celebró la cena y qué aspecto especial se añadió. Además, nos ayuda a entender qué terminaba y qué seguía, qué cosa llegaba a su fin y qué otra cosa superior tenía su nacimiento allí. En esta mañana, mis hermanos, he querido prepararles un breve esbozo de todos los significados y simbolismos espirituales que están implícitos y explícitos en la Santa Cena y por qué nosotros debemos de celebrarla, seguirla celebrando. Cuando nosotros leemos, nos damos cuenta de que esta celebración, juntamente con el bautismo, se le llama, principalmente en los círculos reformados, también católicos, se le llama sacramento. En primer lugar, no es un vocablo bíblico. El término sacramento originalmente significaba un juramento, como el de un soldado a su patria. En la iglesia primitiva, los cristianos adultos en su bautismo renunciaban a todos los ídolos y juraban fidelidad a Cristo, siendo ese voto realmente un sacramentum. Más tarde fue este un lenguaje eclesiástico, aunque no está en las Escrituras. Los sacramentos deben de ser distinguidos de los sacrificios. En un sacrificio, el hombre trata con Dios ofreciéndole algo. En un sacramento, Dios trata con el hombre ofreciéndole o dándole algo. Un sacramento, por lo tanto, es un acto sagrado ordenado por Dios en el que Él, por medio de ciertos medios externos unidos con su palabra, transmite, sella en los hombres la gracia de Cristo. Un sacramento es algo sagrado, un acto sagrado ordenado por Dios en el que Él, por medio de ciertos medios externos, unidos con su palabra, transmite y sella en los hombres la gracia de Cristo. En el sacramento de la Santa Cena, por medio de los elementos que aquí tenemos, del pan y el vino, unidos con su palabra, que es lo que estoy haciendo en este momento, transmite y sella en los hombres la gracia de Cristo. Por eso decimos que esta ordenanza es algo sagrado. Es algo sagrado. Y es importante recordar que es Dios quien trata con nosotros a través de la Santa Comunión. Y este sacramento no pertenece a ninguna autoridad divina. Este sacramento es conocido por varios nombres en las Escrituras. La Mesa del Señor, 1 Corintios 10:21. La Cena del Señor, 1 Corintios 11:20. El partimiento del pan, Hechos 2:42. La Santa Cena, para distinguirla de la cena ordinaria en casa, La Eucaristía, un término que no se conoce en el mundo evangélico, porque yo digo que el mundo evangélico quizás estudia un poco el griego y no saben que Eucaristía es un término griego que nosotros mencionamos ahora cuando leímos el pasaje bíblico dos veces. Si estuviéramos aquí reunidos como griegos, cuando Jesús dice, habiendo dado gracias, hubiésemos dicho Eucaristesas, habiendo dado gracias. Entonces, por esto el término Eucaristía significa en el griego dar gracias, acción de gracias. Lo menciona Lucas y lo menciona también el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Marcos 14:23 habla acerca de la Santa Comunión. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 15 al 17, habla acerca de lo que es la comunión entre el pan y el cuerpo, el vino y la sangre. Pero lamentablemente, cuando habla este pasaje bíblico, la traducción que se acerca más a lo que está diciendo el autor es la versión Reina Valera, es decir, que nuestra, la versión Nueva Biblia de los Hispanos ni las Américas utiliza este término. También se utiliza el término misa, el cual probablemente surgió de la costumbre de la iglesia primitiva de despedir del servicio común a aquellos que no estaban autorizados para participar del sacramento. Es decir, cuando llegaba esta hora de la celebración de la Santa Cena, todo el que no participaba le decían misae, que en latín significa despedidos. Y de ahí es que viene el término católico romano que siguen utilizando allá, pero utilizado originalmente en la iglesia primitiva, aunque no es correcto, ¿verdad? Porque todos somos llamados a participar de la celebración de la Cena del Señor. Claro está, participar de los elementos solamente aquellos que ya han agotado el proceso para ser parte de la iglesia visible, que es a través del bautismo, que tienen la capacidad también de discernir, como dice Pablo, el cuerpo y la sangre de Cristo, y aquellos que todavía no han sido bautizados, entonces anhelan, ¿verdad?, a través de esta celebración, poder participar ya de manera física, no tan solo espiritual, de los elementos. Nosotros no debemos de introducir ideas, innovaciones innecesarias en nuestra terminología, especialmente considerando que algunos términos se han viciado de falsas connotaciones, especialmente el término misa. Por esa razón no lo utilizamos, pero es bueno siempre mencionar de dónde viene, cómo llegó y cómo se ha todavía mantenido dentro del catolicismo romano. También es bueno recordar, mis hermanos, que desde un principio es el Hijo de Dios quien instituye este sacramento. Debemos entender que debe ser observado en la iglesia hasta el fin del mundo. Eso es lo que nosotros leemos en el verso 19 de este capítulo 22 de Lucas. Cristo le dijo a sus discípulos que hicieran esto en memoria de Él. También nosotros leemos que en Hechos capítulo 2, verso 42, que los creyentes continuaban perseveradamente en el partimiento del pan, de la comunión y de las oraciones. También, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 26, se nos advierte de hacer esto a menudo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Cuáles son los elementos visibles para participar de este sacramento? Ya que esto fue instituido durante la celebración de los panes sin levaduras, conforme a lo que leemos en Lucas 22:7, Cristo usó el pan que estaba disponible. ¿Cuál era el pan que estaba disponible en ese momento? Panes sin levadura. Pero nosotros leemos y seguimos leyendo en las Escrituras que no hay un mandato explícito ni implícito que nos diga que esta celebración debe de hacerse con panes sin levadura. Al contrario, nosotros conocemos a través de la historia que la iglesia siguió celebrando esta, valga la redundancia, esta celebración después de esta primera institución, de este primer día, utilizando el pan disponible. Por esa razón, cuando participamos de este elemento, siempre utilizamos el pan que esté disponible. Amén. En cuanto al contenido de la copa, nosotros sí sabemos que fue el fruto de la vid. Mateo capítulo 26, verso 29. De la historia sabemos que en la Pascua se usaba el vino y que por consecuencia Cristo también usó vino cuando instituyó la cena. Los primeros cristianos hicieron lo mismo. Primera de Corintios 11, 21. Ya que cualquier otro elemento habría invalidado el sacramento. Por esa razón nosotros utilizamos lo que es el jugo de la vid, es el jugo de uva. Ahora bien, ¿deberíamos de cambiar esto por otra cosa? Pues jamás. Y ahí entonces entra en juego lo que es el mandato claro de utilizar el jugo de la vid y el mandato popular que utilizan algunas sectas, como los mormones, de utilizar agua en vez de jugo de la vid. Quebrantando, aquí está claro el mandamiento. Nosotros vemos que aunque no está registrado, otro asunto que nosotros vemos acá, Pablo sigue la enseñanza de Jesús y en 1 Corintios capítulo 10, verso 16, él habla acerca de la copa que bendecimos. Entonces, por esa razón, nosotros también bendecimos y consagramos el pan y el vino por su importancia y su uso santo. No hay nada, no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación en estos elementos, pero sí oramos y sí lo bendecimos previo a el alimento, tomar de los elementos de la Santa Cena. Y también surge la pregunta, ¿quiénes deben de participar de la Santa Comunión? Nosotros decimos que solo los creyentes son los que deben de participar de la Cena del Señor. Pero también decimos, no solamente un creyente que ha dado muestras visibles de arrepentimiento, sino un creyente que tiene la capacidad de examinarse a sí mismo. Por esa razón los niños no participan, porque no tienen la capacidad de discernir, conforme a lo que nos dice 1 Corintios capítulo 11, verso 28. Solamente personas adultas con esa capacidad creen que la Santa Comunión es un acto sagrado ordenado por Dios en el que Él trata con nosotros. Pero también los que deben de participar son personas que se le ha dado la bienvenida a la iglesia visible. Y en la historia de la iglesia, nosotros sabemos que la entrada visible a la iglesia visible, valga la redundancia, repetir esto, la entrada a la iglesia visible era, es y será siempre a través del bautismo. Es decir, que a pesar de que usted sea adulto y sea creyente y pueda discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, como nos dice Primera de Corintios, si usted todavía no ha dado ese paso, que se da una sola vez en la vida, como es el bautismo, todavía no está preparado para poder participar de estos elementos físicos, aunque sí participa de manera espiritual. Esto también excluye a los que causan escándalo, a los que causan ofensa, a los que están bajo la disciplina de la iglesia. Por eso la persona tiene que ser parte de la iglesia y tiene que acceder a someterse a la disciplina. Y si esa persona rehúsan perdonar, si esa persona vive en pecados graves, si esas personas rehúsan reconciliarse, si esa persona observa, incluso llamándose cristiano, observan prácticas anticristianas o algún tipo de ecumenismo, conforme a lo que nos dice Mateo 18, 15 al 17 al 35, Primera de Corintios 5, 11, Romanos 16, 17, Efesios 4, 1 al 6, ninguna de estas personas deben de participar de esta celebración, aunque hayan sido parte de la iglesia visible a través de los medios. Ninguna de estas personas. Ahora, quizás luego de haberle dicho todo esto, algunas personas dirán, pero ¿para qué yo necesito participar de esto? Si yo estoy bien asistiendo a la iglesia, si yo estoy bien colaborando en la iglesia, si para lo que me necesitan estoy disponible, ¿para qué necesito participar de la Santa Comunión? Permítame decirle que los cristianos deben de asistir con frecuencia a la Santa Comunión, como está escrito en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 26 al 29, un pasaje que yo sí le voy a compartir su lectura en este momento, y que si usted no alcanza encontrarlo, me gustaría invitarle a que pueda leerlo en su casa. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 26 al 29, dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y nosotros podemos citar las palabras de Agustín de Hipona: no es el carácter del sacramento lo que condena, sino menospreciarlo. Porque quizás algunas personas se cierran a este hecho. No, lo que pasa es que yo tengo un problema allí, yo tengo que resolver ese problema, pero nunca hay una disposición a resolverlo. Nunca hay esa disposición a reconciliarse. Nunca hay esa disposición a reestructurar su vida acorde a los mandamientos de Dios. Pues una persona que no participa de esto porque su condición es una condición de pecado, demuestra inequívocamente que está despreciando el sacramento, está despreciando la ordenanza, y está igual de perdido como si hubiera participado de él sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. A pesar de todo esto que les he dicho, mis hermanos, todo ministro cristiano, incluido yo, debe recordar a sus feligreses, fieles e insistentemente, que el ser indiferente o negligente para con la Santa Comunión implica el menospreciar el sacramento, y que el menospreciar lo que Dios ha establecido equivale a cometer apostasía. Martín Lutero dijo: los que se privan y se alejan por tanto tiempo del sacramento no deben ser tenidos por cristianos. Palabras fuertes, pero no fui yo, fue Martín Lutero que lo dijo. Y ya él se murió hace muchos años. Así que con este mismo espíritu, mis hermanos, yo quiero invitarles a que estemos de pie y preparemos nuestros corazones para la celebración de este magno evento en esta iglesia del Señor.
Amén.